Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
En Radio Martí, 9 en la mañana, seguidamente las informaciones. El opositor Eduardo Cárdenas no es partidario de que se presente una apelación a su condena ante el Tribunal Supremo de Cuba. Cárdenas, coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, fue visitado este lunes por su esposa Yaimaris Vecino en la prisión provisional de Holguín. Radio Martí contactó este martes con Vecino para conocer la situación del opositor.
Está mejor porque tuvo la semana pasada un episodio de cólico nefrítico que se vio de lo más malito. Hubo que medicarlo y todo allí. Pero bueno, ya no tiene dolor. Lo que tenía un poco de peso en el vientre y eso, ¿eh? Parece que es que tiene algún cálculo o algo por ahí. Entonces él me dice que si acaso el resultado de la apelación no es el que esperamos, que él no quisiera tener que apelar al Supremo porque es más tiempo entonces allí dentro de la prisión provisional. Y eso allí no es fácil. Que lo que quiere es ya que lo saquen a un centro de esos de trabajo, ¿ves? Porque bueno, no sabemos los manejos porque como con él todo es diferente. Y bueno, agradecido de todas las personas que lo apoyan en el exterior. Eso siempre vale y siempre nos va a fortalecer.
Un grupo de opositores de la plataforma Otro 18 piensan presentarse como candidatos a delegados por el Popular Partido y para representar a los residentes de su circunscripción y no a los intereses del sistema. Adriel Reyes nos informa.
El opositor capitalino José Díaz Silva es uno de los varios defensores de derechos humanos que piensan postularse en Cuba como candidato de su circunscripción durante el presente periodo electoral.
En este momento, contando los tres que tenemos presos, porque tenemos tres candidatos presos, en estos momentos tenemos 42 candidatos.
José Díaz Silva se refiere a los candidatos de la plataforma independiente por Otro 18.
No denunciar, nosotros queremos ser los voceros de la comunidad de nosotros. Hoy el cubano ha perdido el miedo, pero todavía tiene el temor ese. Y entonces hay veces que nos pisotean nuestros derechos y el cubano tiene el temor de llegar a donde tiene que llegar a reclamarlo. Nosotros le prometemos a la comunidad de nosotros, no a nuestro pueblo, que nosotros le vamos a servir de vocero. Nosotros somos los que vamos a llevar la delantera en eso, ¿no? Si hay que ir a cualquier lugar a reclamar cualquier problema que tiene nuestra comunidad, nosotros somos los que vamos a representarla a ese pueblo, principalmente a los barrios de nosotros.
Roberto Salas, defensor de derechos humanos, también piensa postularse en la capital.
Centrarme en los intereses de la circunscripción, no en los intereses del sistema. Los arreglos de las calles, las situaciones de los muchachos, de la juventud, que no tienen nada en qué recrearse. Todo el alumbrado de las calles se mantiene crítico. Las viviendas también tienen desertaciones lamentables, no se toman en cuenta. Y la vida cotidiana de que se le sigue dando soluciones burocráticas y no se le da solución ninguna real.
A mí se me han acercado bastante cubanos, principalmente los vecinos que tengo cerca aquí y ellos mismos. Así mismo, con sus propias palabras, es en el caso mío, ¿no? Me han dicho de que ellos van a votar por mí.
Todo ello a pesar de las campañas de descrédito y los arrestos contra estos cubanos que no están de acuerdo con el actual sistema político en la isla. Adriel Reyes, Martí Noticias.
El presidente chino Xi Jinping exhortó hoy a su homólogo estadounidense Donald Trump a buscar una solución pacífica con Corea del Norte sobre el programa nuclear y de misiles de este país. La conversación telefónica entre ambos líderes, reportada por la prensa estatal china, tuvo lugar después de un mensaje por Twitter de Trump en que prometió actuar unilateralmente si China no ayuda a controlar a Corea del Norte. La televisión estatal china dijo que Xi reafirmó el compromiso de Pekín con la desnuclearización de la península de Corea para mantener la paz y la seguridad y solucionar los problemas por medios pacíficos. La Casa Blanca aún no ha emitido su versión sobre la conversación telefónica entre Trump y el presidente chino. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos exhortó al gobierno de Venezuela a reconocer públicamente los derechos a la reunión pacífica y la libertad de expresión. El órgano autónomo de la OEA también hizo otros llamados al Estado venezolano y entre ellos facilitar las manifestaciones públicas, excluir la participación de militares de los operativos de manejo de manifestaciones públicas, excluir las armas de fuego de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales, abstenerse de incurrir en prácticas de detenciones masivas y garantizar que los periodistas que se encuentran realizando su labor informativa en el mercado de una manifestación pública no sean detenidos. Y hasta aquí las informaciones.
Ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los sueños, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Y a los que nos escuchan por Sirius XM, canal 153, buenos días a ustedes también. Yo soy Michelle Sague, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los oyentes de Con Voz Propia. Hoy es miércoles, la curvita de la semana, el ombliguito, como nos gusta decir por aquí, y es también el día de la cosmonáutica. Así que si quieren coger una nave.
Yo no voy para allá. No, yo para allá no tengo que ir. Yo creo que Vicky es la única aquí que
Vicky quiere. Quería ver los planetas nuevos, ¿no?
Bueno, puede ser en algún momento, pero fíjate, si me pongo a pensar, me gustaría más conocer el planeta que piso. Hay tanto que no he visto, hay tanto que me gustaría ver.
Pero qué lindo verlo desde arriba. A ti que te gustan las alturas. Sí. Porque a mí no, pero a ti te gustan las alturas.
Bueno, háganme el cochinito. Ajá. Porque oye, como cuesta montarse en una cosa de esa pila de arriba.
Bueno, pero por eso
los
yo
turistas,
mejor
los me turistas espaciales nada más son millonarios.
Sí. Lo puedes hacer desde la comodidad de tu cama. Hay un estudio que están pidiendo voluntarios, pero les van a pagar para que se pasen 2 meses en sus camas. No se pueden levantar.
A nada.
Y es para investigar cómo sería la vida allá arriba, cómo se comporta el cuerpo humano en inmovilidad.
Bueno, buenos días a la astronauta Victoria Ruiz Labrí.
Buenos días a la mitad de la mitad. Así. Ya lo que nos queda es nada.
Ya es menos. Uh-huh. Al otro lado del cristal, nuestro técnico de audio es Mike Vázquez. Buenos días. En la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Y bueno, hoy es Día de Cultura. En la segunda media hora vamos a estar hablando con Ena Columbier. Ella es una escritora, es artista, es colaboradora de una revista digital que se llama Arique, y vamos a estar hablando con ella de la más reciente edición, que es dedicada a poetas cubanos que están acá en Miami. Pero comencemos mientras tanto con la más reciente novela de la conocida escritora española Rosa Montero.
Que se llama La Carne.
La Carne.
Bueno, La Carne, no para comer, pero es La Carne.
La Carne con papa.
Bueno, casi con papa, porque esta es una historia que tiene de todo, fíjate. Esta novela tiene sexo, sudor y lágrimas, no. Tiene el paso del tiempo, tiene la capacidad de sobrevivir al fracaso. Y por supuesto que la protagonista es una mujer que se llama, fíjate cómo se llama Soledad. ¿Y qué pasa con Soledad? Bueno, Soledad, como está sola, fíjate, y es una mujer ya, si le podemos decir, un poquito mayor, tiene 60 años y tiene un miedo terrible a la vejez, tiene miedo a envejecer. Fíjate, pero es licenciada en Historia del Arte, en la novela, es comisaria de exposiciones. Ella está preparando una exposición en la novela que se titulará Arte y Locura. Acaba de salir de una relación clandestina con un amante que la relega definitivamente por su joven mujer. Es decir, que esta mujer tiene todo un problema, ¿no? Caótico y amoroso. Y ella decide contratar a un gigoló para que la acompañe a una función y así poder darle celo a este ex amante. Como la ha dejado por una mujer joven, pues ella lleva a un hombre joven para darle celos a este hombre, ¿no? Para que la vea en público con un supuesto novio. Pero las cosas se tuercen, porque lo que tú quieres a veces en la vida no es. Tal vez para Soledad las cosas se enderecen, pero no. Sin glorias ni pena, la cosa comienza a complicarse porque este chico tiene 32 años y es ruso. La vida no ha sido fácil para él, como tampoco la de Soledad. Todo lo que ocurre durante la novela conduce a los personajes a un interrogante, el que se abre ante Soledad respecto a este muchacho ruso, porque ¿qué pasa? Ella se enamora de él. Imagínate, joven, le ofrece lo que no le ofrecía aquel ex amante, porque tiene, bueno, juventud, es muy cariñoso con ella, pero es, en fin, un gigoló. Son almas gemelas, pero con diferentes características. Son dos seres heridos en busca de la salvación.
¿Y ella se lo va a pagar?
Ella se lo está pagando. En la novela ella le paga. Ese es su gigoló. Hay humor, hay rabia, hay desesperación. El relato de la vida de Soledad pues comienza a fusionarse con la historia de escritores malditos de la exposición que ella misma está organizando para la Biblioteca Nacional. Dicen que la novela es una novela audaz y sorprendente, que es la más libre y la más personal que he escrito hasta este momento, Rosa Montero. Yo no sé si ya la presentó aquí en Miami, pero tenía la presentación creo que en estos días. Es una novela sobre el amor, aunque lo veamos desde el punto de vista de que esa mujer tiene que pagar para que la quieran, para que le den lo que ella quiera, pero es sobre el amor que se da, lo que se necesita recibir. Ella está pagando por lo que ella quiere, es decir, que hay amor, dicen en la novela. La novela trata sobre gente herida por el pánico a la soledad. ¿Y cuántas veces no hemos hablado de eso? El miedo a estar sola, y el miedo a estar sola o solo te impulsa a hacer muchísimas cosas en la vida, desde pagar a alguien hasta nunca ser amada.
También la sociedad. Fíjate,
claro.
Una mujer pagándose un hombre, le es muy extraño, lo critica, pero de toda la vida los hombres han pagado mujeres. Y entonces eso no ha llamado la atención. Y los viejos pagándose niñas siempre ha sido la titimanía, la risa, los aplausos.
Pero si lo hace una mujer,
le cae la sociedad en pleno.
Sí. Bueno, este es el papel que le ha tocado a Soledad en la novela de Rosa Montero, La Carne. ¿Y por qué hay suspense? Porque tú vas leyendo la novela y tú no sabes dónde y cómo va a acabar la historia de esta mujer. Esta historia que ella está viviendo en carne propia y en la carne de un amante inesperado, porque ella lo conoce de casualidad y le paga para que entonces la acompañe para poder darle celos a este ex amante que la ha dejado por una mujer más joven, al cual nadie critica, pero a ella sí le ha caído toda la crítica de la gente que la rodea por haber abandonado, por como le dijeron, por haber permitido que él te abandonara por una mujer más joven. Así que esta es la última novela de Rosa Montero. De Rosa Montero está de más decir quién es una escritora muy prestigiosa que ha ganado muchísimos premios. Tiene novelas como La hija del caníbal, todas ellas tienen que ver con mujeres, El corazón del tártaro, La loca de la casa.
Ella también escribe para el diario El País,
para,
¿no?,
el diario El País, para El País Semanal tiene su columna y es fabulosa. Pero bueno, La carne es esto, una intriga emocional, habla del paso del tiempo, de que indefinidamente tú vas a envejecer y quizás envejezcas sola, del miedo a la muerte, del fracaso, de la esperanza, de la necesidad de amar y de la gloriosa tiranía del sexo, de la vida entendida como un lance fugaz en el que tú puedes devorar o ser devorada. Esa es La carne de Rosa Montero.
Bueno, vamos ahora al horóscopo.
Bueno, y comenzamos con Aries. Escucha bien, Aries. Hoy vas a ser reconocido por todo lo que hagas y te vas a sentir muy feliz. Los enfrentamientos efectivos van a desencadenar angustias que debes sobrellevar con equilibrio. Luego de la tormenta, siempre llega la calma. Los gastos inesperados, pero también las inversiones rentables, van a formar parte de este día. Son los efectos de Marte en tu signo, Aries. Tus números de suerte, el 21, el 8 y el 19. Tauro, tienes que razonar. Tienes que tener criterio propio porque esa va a ser tu principal virtud en el día de hoy. Aprovecha para entender y ayudar a la gente que vive a tu alrededor. Hoy vas a sentir que tus sentimientos no son correspondidos. No te preocupes, todo pasará. Vas a tener la oportunidad de superar hostilidades laborales o bien de ocupar cargos relevantes. Depende de tu iniciativa, Tauro. Tus números de suerte, el 5, el 9 y el número 11. Géminis, tu personalidad activa totalmente. Amplías tu círculo de amistades. Vas a promover un importante contacto con personas famosas. Te vas a sentir arrepentido por una decisión que tomaste hace algún tiempo. No dejes que la soledad y la angustia ganen espacio en tu vida. Se impera la prudencia. Géminis, tus números de suerte son el 8, el 22 y el número 26. Cáncer. Las relaciones valiosas que has cultivado durante años hoy te serán de mucha utilidad. Te van a ayudar con todos los proyectos que tú tengas. Te has obsesionado con esa persona que conociste. Tienes que ir con calma, pero también con tenacidad y vas a ver qué es lo que tú quieres conseguir de esta persona. Puedes tender a tener hoy un altibajo económico importante e inmanejable. Si lo tienes en cuenta, puedes estar mejor preparado para lo que viene. Los números de suerte de Cáncer, el 7, el 9 y el número 10.
Leo, déjate guiar por tu amabilidad y los enemigos irán desapareciendo. Lo que tú necesitas es un ambiente cálido para sentirte feliz. Aférrate a un optimismo exagerado y sé práctico. Es la mejor manera para enfrentar situaciones críticas y más en lo económico. No esperes que los demás te proporcionen la respuesta. Está en ti. Aprende a ser más solidario y respetuoso. Números de suerte, el 23, el 27 y el 30. Virgo, si te sientes mal por algo del pasado, solo estás derrochando tu energía. Sentir culpa frena tu expansión y crecimiento personal. En el amor habrá suficientes motivos para pasarla bien y generar nuevas aventuras. Si cometiste errores, no olvides que eres humano y que tienes la oportunidad de aprender de ellos. Recapacita y aléjate del enojo. Números de suerte, el 3, el 17 y el 19. Libra, tienes que meditar sobre los esfuerzos. No es justo. No es justo que seas solo tú el que lleva toda la responsabilidad de tu familia. Cuidado porque el hechizo de una persona que conozcas puede provocar sensaciones que te hagan perder la cabeza. Posiblemente aclaras un cambio laboral. Serán días intensos porque debes decidir entre lo seguro y la incertidumbre. Números de suerte, el 24, el 27 y el 8. Escorpión. No te inquietes cuando algo te salga mal, porque la oportunidad de recomponerlo estará al alcance de tu mano. Amar y seguir amando son las dos actividades a las que te dedicas hoy. Eres un hijo de Cupido y eres hijo de la ilusión. Reactiva tu inteligencia y tendrás ganancias a través de operaciones legalizadas, pero por escrito. Números de suerte, el 5, el 7 y el 12.
Bueno, continuamos con Sagitario. Las reuniones multitudinarias tienen que estar bien organizadas. Busca a la persona indicada que te ayude a realizarlas con éxito. La entrega a la persona amada marcará una época inolvidable en tu vida sentimental. Crecerás como persona y como amante. Los números de suerte de Sagitario son el 14, el 22 y el 28. Capricornio. Perderás demasiado tiempo llevando a la práctica las ideas de los demás y te quedará poco espacio para tu creatividad. Conocerás a alguien muy interesante que te hará olvidar tu relación anterior. La felicidad se encuentra muy cerca de ti. En el trabajo, adáptate a las nuevas circunstancias porque tarde o temprano te rendirá sus frutos en el aspecto económico. Los números de suerte de Capricornio son el 15, el 19 y el 21. Acuario, te plantearás asuntos de independencia y tendrás que luchar por tus derechos. No estarás dispuesto a que te digan qué hacer. En el amor, debes dejarte llevar por la intuición, igual que en el terreno profesional, pero no seas tan desconfiado. Situación favorable para actividades profesionales. Los números de suerte de Acuario son 3, 7 y 9. Y por último, Piscis, las exigencias laborales te demandarán un mayor consumo energético y la entrega será menor a la que acostumbras habitualmente. El amor es una realidad que se construye entre dos almas que se atraen más allá de todas las creencias y fronteras. Ábrete a tu pareja. Ten presente que lo importante no es solo mejorar tu presente, el futuro se abre ante ti. Los números de suerte de Piscis son el 22, el 26 y el 30. Y por último, la lotería, el pick 3 de la noche fue 693. 6, 9 y 3. El de la mañana fue 461. 461. El pick 4 de la noche, 57. 4957 49. El de la mañana, 7042 7042. Y bueno, antes de irnos a la pausa, les quería comentar, ¿se acuerdan de quién es Malala Yousafzai? Ella es la ganadora del Premio Nobel de la Paz más joven en la historia, una niña que ha dedicado su corta vida, porque tiene 19 años, avanzar la educación para todas las niñas. Hay países donde las niñas no pueden ir a la escuela, es peligroso, o no hay escuela, o la sociedad no se lo permite, o se tienen que ir a trabajar porque tienen que ayudar a dar de comer a la familia. Bueno, Malala ha sido ahora nombrada mensajera de la paz de la ONU. Fue nombrada, o sea, le otorgaron este cargo en una ceremonia en la ONU, encabezada por el secretario general Antonio Guterres. Ella y Guterres, después de la ceremonia, conversaron con otras chicas, ¿no?, jóvenes de todo el mundo, sobre la educación de las niñas, que es el tema que va a guiar el trabajo de Malala como nueva mensajera de la paz. Al anunciar la designación de Malala, Guterres recordó que la joven ha demostrado su compromiso firme con los derechos de las mujeres y las niñas, aún en situaciones de grave peligro, y afirmó que esa actividad valiente ha inspirado a mucha gente en otros países. Según Guterres, como mensajera de la paz, Malala podrá extender aún más su mensaje y ayudar a crear un mundo más justo y pacífico. Esta niña nació en 1997 en Pakistán. Ella desde muy temprana edad alzó la voz en favor del derecho de las niñas a la educación. Ella se torna en un símbolo internacional cuando su activismo casi le cuesta la vida en un atentado del talibán en su contra en el 2012. Ustedes se acordarán.
Que no fue juego, fue un tiro que le dieron hasta en la cabeza, ¿no?
Exacto, y ella iba en un bus con compañeras de escuela. El talibán paró el bus y, o sea, ella era el objetivo del ataque, ¿no? Y le tiraron en la cabeza. Ella milagrosamente sobrevive este ataque y, bueno, está muy bien, pero ella ya, creo que ella está viviendo en Londres, si no me equivoco.
Hay un documental muy bueno sobre esto, que está en Netflix.
Bueno, en el 2013, su papá establece el Fondo Malala para crear conciencia sobre el efecto económico y social de la educación de las niñas y para fortalecer la lucha hacia ese objetivo. Un año más tarde, en el 14, ella, Malala, se convierte en la ganadora más joven del Premio Nobel de la Paz a los 17 años. Entre los mensajeros de la paz de la ONU, para que vean con qué gente va a estar colaborando Malala, está el actor Leonardo DiCaprio, por su activismo con el cambio climático, la actriz Charlize Theron por esfuerzos en la prevención del VIH y la eliminación de la violencia contra la mujer, también el actor Michael Douglas, que se enfoca en el desarme. Así que un logro más para Malala. Imagínate, una chica de 19 años tiene toda su vida por delante y ya ha hecho tanto, ¿no?, que yo estoy segura que ella va a seguir haciendo grandes contribuciones a este esfuerzo, ¿no? Porque todas las niñas puedan ir a la escuela y ir como van las niñas a la escuela en cualquier país del mundo, que se levantan, van, están sus 8 horas en la escuela, no tienen que tener miedo de ataques, de que le prendan fuego a la escuela, o sea, las cosas horribles que se escuchan por ahí. Así que bueno, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a estar conversando con Ena Colombier sobre la más reciente edición de la revista digital Arique sobre poetas cubanos en Miami. Regresamos, no se vayan.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Más de 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe. El cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. A la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 kHz, banda de 25 metros, en los 13.820 kHz, banda de 22 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando El Guajiro Peña.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Bravos de Atlanta y los Marlins de Miami.
Le habla Emilio Bonifacio. No se pierdan lo mejor del béisbol de Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles a las 7 de la noche, Bravos versus Marlins. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma. También te vendo un trombón, y hasta un cuartico en la luna.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
Mucha sazón, mucha sazón.
Prepárate para el Revoltillo.
Revoltillo, Revoltillo,
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jauregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información, somos Martí.
Mi nombre es Salvador Blanco y además de reportero de Antena Live, tengo el programa tan famoso como tú. Considero que una de las responsabilidades más grandes que tengo es el tratamiento de tragicomedia que le doy tanto a noticias como a hechos en nuestro noticiero y que llegan a Cuba. La misión de Radio y Televisión Martí no la tengo que decir yo, la dijo el sexto.
El trabajo de Radio y Televisión Martí es bien importante para salvar vidas, ¿no?
Nosotros salvamos vidas. Nosotros sacamos a opositores de la cárcel. Lo que más me gusta de mi trabajo es cómo con el humor hago patria. Cómo con el humor me gano el cariño de ustedes. Mi nombre es Salvador Blanco y somos Martí.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso de Estados Unidos.
Y Rusia,
el tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Segura.
Tecnología.
Los investigadores han logrado diseñar y perfeccionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba, con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Michel Saguet,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Adabalta,
Danilo Fuentes Cortés,
Lázaro Domínguez,
les hablo Víctor Suave.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es del psicólogo y sociólogo, psicólogo social Erich Fromm. Él dijo: solo podrá lograrse la transformación de una sociedad si se produce un profundo cambio en el corazón humano. Solo podrá lograrse la transformación de una sociedad si se produce un profundo cambio en el corazón humano. Erich Fromm.
Bueno, hoy tenemos el placer de conversar con Ena Colombier. Ella es escritora y artista. Ella es colaboradora de la revista digital Arique y su más reciente edición está dedicada a poetas cubanos de Miami. Buenos días, Ena.
Buenos días. ¿Cómo están todos por ahí?
De lo más bien. Bienvenida al programa.
Yo feliz de estar con ustedes.
Bueno, háblanos un poco de qué es la revista Arique.
Bueno, la revista Arique es una revista que se hace en papel y se hace online, pero que nació en Cuba en el año 2000, hace 17 años, en Matanzas, en la ciudad de Matanzas. El director, que es Raúl Tapanis, también poeta, decidió hacer una revista donde pudiera la gente que no, los poetas que no tenían acceso a las publicaciones oficiales, pues tuvieran un lugar donde poder publicar sus obras. Y empezó con una máquina de escribir y los papel carbón aquellos, ¿se acuerdan?
Sí, ¡ay, qué horrible! Claro. ¡Que embarraba
así,
tanto!
En el año 2000, recuerden que todavía en Cuba la computación está en el medioevo.
Sí.
Entonces, él empezó con eso, en el año 2000, escribiendo a máquina con papeles carbón. Entonces, eso fue en julio. En octubre logró hacer en mimeógrafo. ¿Se acuerdan los mimeógrafos?
Claro.
Bueno, entonces en octubre de ese mismo año él tuvo la posibilidad de tener un mimeógrafo a mano y hacer la repetición en mimeógrafo. Y hasta un año después, él empezó a colarse en algunas computadoras pequeñas que le decían Maricial. Era una cosa fantástica, cuadrada, que era con líneas en esa computadora. Empezó. Ahí estuvo durante 4 años, hasta que en el 2005 a él lo botan de la UNIAC y decide irse, va a Chile, logra escapar a Chile, y en Chile continúa la revista, que es cuando ya sí empieza a digitalizarla bien y todas estas cosas. En Chile hace 5 años más la revista, y en el 2010 viene a Estados Unidos, está en Washington, continúa la revista en Washington, y en el 16 viene para Miami, y entonces es cuando decide hacer este número especial que se llama Poetas de Miami. Y bueno, es en el que estamos ahí, y Germán Guerra y yo fuimos los editores del número.
Para la revista tú escribiste un ensayo que se llama Somos la generación que queremos ser. Explícanos un poco de esa frase.
Bueno, esto es un poco de palabras cogidas entre uno y otro, porque fíjate que está firmado por Arique. No está firmado por mí. Pero que el problema, la situación es que los que se representan aquí son 9 escritores que recogen 50 años de poesía. Es una revista pequeña, no podíamos incluir a nadie más. pero se quedan fuera miles de poetas, muchos poetas, porque hay una cantera enorme en Miami, de no solo de poetas cubanos, de poetas de todos los lugares. Pero con 9 poetas se viene desde Orígenes hasta el día de hoy, con la última poeta, que es una poeta joven, y entonces cada uno va dando su muestra. Pero es increíble que la gente piense que los poetas están de ahora están creando el agua. Es imposible que piensen eso. Esos poetas de los años 40, que ya son unos viejillos y otros ya han muerto, esos poetas eran tan rebeldes y eran tan fuertes y eran tan enérgicos como los poetas de hoy. Y eso se nota en la poesía. Entonces, la poesía, pueden ver como la poesía de Elena, que es la última de las poetas, tiene esencias semejantes a las de Lilian Moro, que es la primera poeta del 40 y pico que tenemos en él. O sea, entre la poeta, la primera y la última, hay puntos de contacto. Por eso es que cuando se habla de poesía, la poesía va desdibuja las épocas, desdibuja las generaciones, porque hay muchos poetas parecidos en diferentes épocas. ¿Por qué? Porque la renovación. Los poetas jóvenes siempre van a tener que ir a la fuente a beber, a la tradición, a los poetas anteriores. Así es como se forman los poetas jóvenes, bebiendo de los anteriores, de la tradición. Entonces, estos poetas jóvenes se tienen que parecer de alguna manera.
En el artículo, Ena, tú hablas del fatalismo geográfico que tienen algunos poetas. Tú de Guantánamo conoces a Regino Botti, yo de Manzanillo, Navarro Luna. Esa gente brilló y vivía en Guantánamo y en Manzanillo. Entonces, ¿por qué fatalismo geográfico ahora en estos años de revolución?
Bueno, te cuento un poco. Quizás para ustedes no... para mucha gente no se conozca que Guantánamo está desde hace muchos años considerada ciudad perdida. El gobierno oficialista de Cuba ha decidido que Guantánamo, como tiene la base naval, es una ciudad perdida, y las primeras trincheras que aparecen ya son a la salida de Guantánamo en adelante. O sea, las trincheras que supuestamente van a defender la entrada de las penetraciones, toda la locura esa que ellos siempre han creado. Entonces, como Guantánamo es una ciudad perdida, Guantánamo tuvo siempre menos editoriales, tuvo siempre menos foco a la cultura. Tuvo en la época de Botti, de Navarro Luna, de todos los grandes, era otra cosa. Se creía en lo que se escribía, y cuando tú decías yo soy fulano de tal, había que respetarte, porque entonces había una multitud de publicaciones que aceptaban toda la cosa. Hubo un manicheo, que eso también lo sabe todo el mundo, en las publicaciones en Cuba. El Caimán Barbudo publicaba una y otra vez a sus amigos de La Habana y a dos o tres escritores de Matanza, y mientras más te alejaban, menos te publicaban. O tenías que ser un lamebotas para que te publicaran. Y entonces hay un fatalismo geográfico, sobre todo en las provincias orientales.
Lo que pasa también con las ediciones en las provincias. Yo soy oriental, yo soy de Holguín y soy mujer de un poeta. Y para que te publiquen es bastante complejo, porque te revisan la publicación de arriba abajo, y si tiene algo que no va con la política de la editorial, pues no te la publican. Es bastante, bastante complejo. Pero yo quería preguntarte, Ena, Arique es una tira de yagua para amarrar, pero también en Cuba decimos soltar el arique. ¿Es lo que está haciendo esta revista ahora, soltando el arique, haciéndose más cosmopolita?
Bueno, la revista siempre ha tenido la idea de soltar el arique. La idea siempre fue soltar el arique, o sea, exponer, publicar, enseñar a esos poetas que no tenían posibilidades, a esos poetas que están ocultos y que y que por mucho que fueran y tocaran puertas, le decían, bueno, sí, tal vez para el próximo número. O no, tú eres muy rebelde, tú no, qué sé yo, sé cuánto. Entonces, Arike siempre tuvo en mente las dos funciones del Arike: amarrar, o sea, consolidar dentro de la revista la poesía, y tirar el Arike exponiendo los rostros y las palabras de esos poetas que estaban generalmente censurados, porque por ahí ha pasado desde Carilda Oliver, Félix Luis Viera, William Navarrete, desde Francia. William Navarrete colaboraba con Arike en Cuba. Amir Valle desde Alemania colaboraba con Arike en Cuba. Rafael Bordado desde Nueva York. Hasta Richard Blanco, el poeta de Obama, ha publicado para Arike las primeras traducciones al español de los poemas de Richard Blanco. Lo hizo Arike. Fíjate cuánta gente importante ha pasado por Arike. Y todos están expuestos. Se ha soltado el Arike para que todo el mundo conozca.
Tú también en el artículo hablas de épocas, ¿no? Y a mí me llega muy de cerca una poeta cubana, y tú hablas de, por ejemplo, pones de ejemplo a Lina de Feria y a Reina María Rodríguez, que aunque son una gente que marcaron tendencia, yo no sé, ¿tú concordarías conmigo en decir que ellos fueron un poco más desperjuiciados, dejaron siguieron siendo conversacionales, pero siguieron siendo combatientes?
Sí, yo pienso que sí. Reina en menor medida. Recuerda que Lina estuvo hasta presa.
Sí.
La serie estuvo hasta presa. Pero Reina en menor medida. Reina es una poeta a los Margarita Gautier. Una dama de la poesía que reúne a los jóvenes. Y les da un espacio.
Sí, la azotea.
Más light, para que ellos puedan, qué sé yo, que como quieres, un respiro dentro de Cuba. Por supuesto, la azotea y todos los demás lugares que ha tenido Reina. Lina ha sido siempre agresiva, fuerte, combatiente. Aunque también ha tenido su grandes locuras como todo, porque recordemos que Lina estuvo aquí en Cuba, en Miami.
Vivió aquí, sí.
En Estados Unidos.
Y regresó.
Pidió y luego regresó y dijo cantidad de cosas de acá. Sin embargo, regresó ahora hace como un año, y el exilio la recibió con los brazos abiertos. Porque lo importante de Beethoven es la música.
Bueno, yo ahí discrepo de ti, a veces la música, pero además el ejercicio de lo que se está haciendo a veces deja mucho que desear. Tú explicas, lo vas abriendo en generaciones. Me gustaría que le hablaras un poco a las amigas, que los amigos que nos escuchan, de toda esa generación de los 90, la generación cero, para que muchas veces en Cuba eso no se maneja.
¿Cómo no? Claro que sí, se han hecho grandes estudios. La generación del 90 es la generación más estudiada. Es la generación dentro del proceso revolucionario en que los jóvenes es cuando se desprenden y empiezan a hablar. Ellos fueron los primeros que hablaron. La gente de la generación del 90 empezaron líricamente, rompieron con el coloquialismo, disculpen, y comenzaron líricamente a hablar de la verdad y a decir las cosas como son. Esa fue la generación de los 90. Es posiblemente, después de los originistas, la generación más fuerte dentro de la poesía. La gente que salva la lírica, como pasó con Botti, José Manuel Poveda, Agustín Acosta. Después que mueren Martí del Casal, se pasa a Cuba 20 años sin buena literatura, sin buena poesía, y estos tres hombres salvan la lírica cubana. Es lo mismo que pasa con la generación de los 90. Después de esta gente, excepto algunas excepciones dentro de los caimaneros y de los marielitos, es esta la generación que comienza a darle aire a la lírica cubana. Y entonces, después de la generación del 90, todo lo que ha venido ha sido más o menos lo mismo. Hasta ahora, que con la generación cero, hay... ¿qué decirte? Hay muy buenos poetas.
Sí, son los que nacieron en el 80 y ya en estos momentos están entre los 30 y...
Hay muy buenos, sí, esos son muy buenos poetas. Pero también hay un nivel de vulgaridad y de como que quieren desprenderse y crear algo, pero ese algo no llega a ser tan bueno como para decir, wow, aquí hay poesía, porque estamos hablando de poesía, y aunque el mundo cambie y vengan nuevas generaciones y vengan nuevos subgéneros dentro de la poesía, pero la poesía, lo fundamental de la poesía, la lírica, es coger las terribles cosas de la vida y servirla en un plato donde tú puedas leerlas, asombrarte y pensar en ellas. Te lo dicen, decirlo de una forma que la gente pueda masticarlo, pueda digerirlo. Hablar de la pierna que le cortan a un hombre en un asalto y decirlo de forma tal de que tú puedas asimilarlo. La poesía es eso. No es decir, al tipo le metieron un machetazo en la pierna. Y entonces, ya, por favor, esto es un poquito... Y esto es lo que está pasando quizás en algunos casos, no generalmente, porque hay poetas interesantísimos a generación cero, como Sergio, que acaba de ganar el Lou en España, que es un poeta de esa generación y es un fenómeno de poeta.
Y tú presentas a Legna Rodríguez Iglesias entre esas.
Sí, Legna es una muchacha realmente interesante, es una poeta, es una escritora con matices brillantes. Legna ganó el premio Casa de las Américas, ha ganado el Miami Award, ha ganado una cantidad de premios increíble Legna, porque es una poeta que tiene su sin embargo hay una zona de Legna que se va hacia el declive ese de la poesía. Ella tiene unos sonetos que son brillantes, tiene una poesía rimada fantástica. Sin embargo, hay otra, la zona esa que también tiene un público y tiene gente que les encanta. Incluso hay poetas maduros como yo que a ellos les gusta esa zona. Yo soy un poco quizás por la academia un poco más rigurosa a la hora de medir esto, pero ella es la representante dentro del grupo y era necesario poner un representante, y ella es el mejor representante de esa generación en Miami con la que se puede contar.
Ena, ya se nos acabó el tiempo.
Qué lástima, no puede ser.
Corrió rápido.
La media hora se fue en un santiamén.
Vamos a ver si increíble. Te invitamos para que vengas por acá o te tengamos por vía telefónica y nos hables a los amigos de Cuba, de todas las mujeres fotógrafos que hay en Miami.
Oh, sí, ahora va a haber una conferencia sobre eso en el Centro Cultural Español pronto. Tenemos que hacer otro programa. Tenemos que hablar de crear en femenino. Sí. El libro que sacó el Centro de Mujeres Escritoras de Miami. También.
Bueno, pues estás invitada de ahora en adelante.
Bueno, pues, tengo un segundo.
Sí, sí. Tienes un minuto.
Bueno, ok, con ese minuto yo quiero cerrar con un poema breve de Raúl Tápani, que es el director de la revista, que es poeta y que nunca sale a la luz porque es el que promueve todo.
Claro.
Y él es el gran poeta de todo esto, que dice, ha llovido de nuevo y otra vez se ha roto el cristal y la superficie lácea del silencio y ha amanecido de nuevo sobre la ciudad dormida al vacío alucinante de tu ausencia. Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Ena, pues muchísimas gracias por estar con nosotras en el día de hoy.
Encantada.
Bueno, estuvimos conversando con Ena Colombier, ella es escritora, es artista, estuvimos hablando con ella sobre la más reciente edición de la revista Arique, dedicada a poetas cubanos en Miami. Nosotras nos tenemos que despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, espero poderles ayudar, espero de todo corazón que puedan identificarse con mi voz. En esa voz van a encontrar mucha Cuba. Y que yo pueda ayudarles a ustedes, me hace crecer a mí emocionalmente y más que nada me une aún más a una patria que dejé hace 50 y pico de años, pero todavía la tengo en el corazón. Gracias, su doctora Isabel.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Sombrero y yo te vendí un martillo, tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo, te revoltillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo.
Revoltillo.
El Revoltillo con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo. Con la verdad transmitiendo.
Como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
¿Qué tal? Les saludamos a Amado Gil y José Luis Ramos para decirles que estamos en Las Noticias Como Son en Twitter y en Facebook.
Las Noticias Como Son en Facebook es muy fácil. Facebook, Las Noticias Como Son, guión Martí. Y en Twitter, pues fácil también, @ Las Noti Como Son.
Las Noticias Como Son, de lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. A la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.